por fin, estamos de vuelta tras un largo impas. Bienvenidos a Economía para la Ciudadanía. Ante todo, pediros disculpas a muchas personas que espero que nos hayáis echado un poquito de menos, aunque sea. Ya hemos recibido comentarios a tal efecto. Así que disculpas. Y además, y por otra parte, gracias por acordarse de nosotros durante este impas. Han sido circunstancias personales, profesionales, los hados se han aliado para que no podamos estar estas últimas semanas. Pero ya estamos aquí con muchas ganas, con ganas de comentar muchas cosas. Y volvemos precisamente hoy, martes día 12, día del cónclave. Sí, día cónclave, comienza un nuevo cónclave para elegir un nuevo papa, el último papa según la profecía más agorera. Pero la verdad es que pensándolo un poco, no estaría de más que la humanidad entera se planteara la necesidad de plantear un cónclave, encerrándonos todos mentalmente durante un tiempo para plantearnos qué estamos haciendo en este mundo, qué estamos haciendo con la Tierra, cómo estamos tratando a nuestros hermanos del sur, a nuestros compañeros, cómo nos están tratando a todos los grandes poderes, hacia dónde nos quieren llevar, para quién trabajamos y por qué lo hacemos. No estaría mal pararnos a pensar y decidir qué tipo de mundo queremos, ¿no?
Así es. Buenas tardes a todos nuestros escuchantes. Después de este largo temporada sin programa, aquí estamos con el estudio además abarrotado. Ahora os presentaremos a todos los que están aquí con nosotros. Que vamos a tratar de un tema bien interesante.
Sí, primero decir, como habéis escuchado ya, me acompaña Enrique. Nale no puede estar hoy con nosotros. Un abrazo, Nale. Como siempre, a los mando nuestro querido compañero Samuel Luque, ahí con su magnífico trabajo. Y como dice Enrique, mucha gente tenemos en el estudio. ¿Por qué?
Porque vamos a hablar de un tema económico y ecológico. Pero me gustaría, Víctor, antes hacer una pequeña puntualización, y es que nos escuchan también desde la provincia de Burgos, Radio Iris en Aranda del Duero.
Sí, señor, en el 100.0.
En el 100.0. Uh-huh. Vamos a hablar, como digo, de un tema de energético, económico, ecológico, como es la fractura hidráulica o fracking. Ya parece que en esta radio, Radiópolis, la radio ciudadana, parece que ya está también en otros programas tratando este tema, y creo que pasamos a presentarnos a los que nos acompañan esta tarde aquí en el estudio.
Pues sí.
¿Por dónde empezamos? Vamos a empezar por alguien que no conozco, que no sé su nombre. ¿Tú cómo te llamas?
Raúl Navarro.
Raúl Navarro. Sí, ahora me suena de haberte visto en la reunión allí en la...
El actual portavoz.
El actual portavoz de la plataforma Andalucía Libre de Fracking, ¿verdad?
Exacto.
Nos acompaña también Isidro Maqueda.
Hola, buenas tardes, gracias por llamarnos.
Anterior portavoz de la plataforma. Nos acompaña Marielo Vargas.
Buenas tardes, Enrique.
Activista y gran comunicadora de la plataforma. Nos acompaña Chema, de Ingenieros Sin Fronteras, y compañero de Atac Sevilla, que nos va a explicar ahora. Y nos acompaña Javi también, de una de las comisiones de trabajo de la plataforma.
Sí, hola, buenas tardes.
Pues si os parece, empezamos con una pequeña explicación de en qué consiste esta tecnología de extracción de gas, y podemos preguntarle a nuestro experto, de Ingenieros Sin Fronteras, pues que nos explique brevemente, porque queremos tratar muchos asuntos de este tema, que nos explique brevemente en qué consiste esta tecnología.
Bueno, pues la fracturación hidráulica es una técnica para la extracción de gas no convencional, de gas contenido muy en la profundidad de la tierra, en capas de pizarra, que es una roca muy poco porosa y poco permeable, y que requiere, para poder extraer el gas que está en sus poros, fracturarla, romperla. Pues para ello se inyecta agua a mucha presión, arena y un cóctel de químicos, que es lo verdaderamente peligroso, y con ello se rompe la roca y se consigue extraer el gas. El problema es de que gran parte de ese cóctel químico, miles de metros cúbicos de agua por pozo, quedan en el subsuelo y otros miles de metros cúbicos salen a la superficie acompañando materias tóxicas, metales pesados, materias y material radiactivo que existe en la pizarra, lo cual puede producir y tiene un riesgo muy alto de contaminación.
Bueno, yo creo que para ampliar estos datos iniciales que nos da Chema sobre en qué consiste la fractura hidráulica, creo que podríamos también recomendar varios vídeos, varias páginas que se sitúan en algunas páginas web de la red. Tenemos que tener en cuenta que nuestros escuchantes muy ampliamente van a hacerlo a través de la web de Radiópolis o a través de la web de ATAC Sevilla o de las distintas webs donde se va a colgar este programa. Si te parece, podría ir cualquiera de vosotros intervenir libremente en el momento que creáis también oportuno de aconsejar alguna.
Nosotros hemos creado ya una página de la plataforma Andalucía Libre de Fracking, que está en Facebook, está asociada también a una cuenta Twitter, en la que por ambos sitios pues estamos haciendo las comunicaciones tanto de las mociones aprobadas en Andalucía hasta el día de hoy, como comenté anoche, y los avances que vamos teniendo en cuanto al tema de seguir visitando pueblos, comentando cómo es nuestra plataforma y haciendo conciencia de lo que en sí representamos. Tenemos también una dirección de correo electrónico que es fracking, todo el mundo sabe que fracking va con una C delante de la K, .andalucia@gmail.com. Repito, que me he puesto un poco nerviosa, hoy me ha cogido un poquito así. fracking.andalucia@gmail.com. Esa es nuestra dirección de correo.
Aprovecho también para deciros el nombre de la cuenta de Twitter, es PALF. Podéis buscarnos allí y tienen ya el enlace al manifiesto y está también la información de correo electrónico por si quieren adherirse al manifiesto de la plataforma.
Habéis mencionado fracking, una plataforma que se constituye en Andalucía, pero ¿eso por qué? ¿Está Andalucía amenazada por este tipo de actividades?
La plataforma se constituyó el 2 de febrero, fue como consecuencia de tener conocimiento de una serie de permisos que había autorizado la Junta de Andalucía, en concreto tres, eran al principio, que es Penélope, que afecta a 18 municipios de la provincia de Sevilla, incluida la capital, y otros dos en Jaén, que son los proyectos Ulises 2 y Ulises 3. Posteriormente hemos tenido noticias de que hay otra serie de permisos aún no concedidos, que afectan también a la parte norte de Sevilla y a Córdoba, así como otros concedidos por el Ministerio de Industria. En la medida que todo aquello que afecte a más de una comunidad o al litoral marítimo, compete al Ministerio. En concreto, afecta a Cádiz y Huelva, y ahora mismo tenemos un problema justo más crucial en Cádiz, porque el proyecto tenía en principio para llevarse a cabo 5 años, sin embargo lo han cambiado y es a partir del tercer año, en concreto a partir del 2013.
Bien, creo que llega el turno de decir quiénes forman parte de esta plataforma y si está cerrada, si está abierta, qué número de colectivos. Sé que corremos el peligro de podernos dejar a alguien en el tintero y desde luego ya desde ya le pedimos disculpas si fuera así.
Bueno, hay que decir antes que nada que es una plataforma abierta, una plataforma ciudadana y que invitamos desde aquí a todas las personas que quieran unirse a la misma. Dentro de ello pues participan colectivos, como muy bien dice, de muchas diferentes índoles. Fundamentalmente se empieza por un grupo que ya llevaba un año y algo trabajando, que son Ingeniería Sin Fronteras, Greenpeace y Ecologistas en Acción. Luego se han sumado pues grupos como Amigos de la Tierra, WWF, partidos como Equo, Primavera Andaluza, 15M, está ATAC Sevilla, ATAC Andalucía, Izquierda Unida de Sevilla, Colectivo en Lucha. Si se me ha quedado alguien atrás, lo siento.
Le pedimos disculpas, porque es muy, muy numeroso la cantidad de colectivos y aparte personas a título individual pues que también están currando y bastante, bastante bien. Yo por lo menos por lo que puedo seguiros en el grupo de Google y de Facebook, que lógicamente también pueden entrar a consultarlo y ver y curiosear si quiere.
A mí me interesa mucho seguir ahondando sobre qué es el fracking, porque hemos visto... ¿Qué ocurre? ¿Por qué se recurre a este tipo de iniciativas? Habiendo otras como petróleo, que nos cuentan de los grandes medios de comunicación que no hay problemas con el petróleo, que en el caso de que hubiera hay cientos de alternativas y que la economía siempre va a poder crecer de manera indefinida. ¿Por qué se recurre a este tipo de técnicas?
Bueno, yo mismo. Lo cierto es que ya la Agencia Internacional de la Energía informó en el 2011 que en el 2005, o sea, hace ya 8 años, habíamos llegado al pico del petróleo, de los petróleos convencionales, de los combustibles convencionales. Es necesario cierto crecimiento si queremos mantener el sistema socioeconómico con el que el mundo se funciona, ¿no? Para ello, pues se intenta conseguir nuevos tipos de combustibles que nunca se habían explotado por lo peligrosos y lo costosos que son. Requieren técnicas como la del fracking, técnicas muy costosas, difíciles y muy contaminantes. ¿Qué da este tipo de combustibles? Pues da esa posibilidad, dado que ya hemos alcanzado una meseta en los combustibles fósiles, da esa posibilidad de crecimiento que el sistema necesita para funcionar. Esa es la razón de fondo por la cual se está explotando ahora los combustibles no convencionales.
Combustible no convencional, y como bien ha dicho Chema, una vez que se alcanzó la meseta y como se insiste en lo que es la energía fósil, pues entonces están buscando de donde puedan, entonces tienen que ir más profundo, es más costoso, es menos rentable y de menor calidad. El problema es que se sigue insistiendo en una energía contaminante que nosotros denunciamos, no solo por la fractura hidráulica en sí, que ya es un peligro porque corre muchos riesgos de contaminar acuíferos y producir enfermedades, sino porque de algún modo insiste en el sistema consumista de energía, en vez de volver a hacer en vez de plantear un sistema menos consumista, más limpio como el de las renovables y más eficiente, que es fundamentalmente lo que nosotros reclamamos: una energía limpia, renovable, eficiente y sobre todo cambiar los hábitos, o sea, consumir menos.
Vamos a recapitular un poco los riesgos de esta tecnología, si os parece, de la manera más breve posible.
Sí, bueno, pues voy a enumerarlos de una manera resumida, los riesgos más importantes que tiene este nuevo tipo de tecnología para extraer combustibles fósiles. Bueno, uno sería el agotamiento de los acuíferos, ya que esta tecnología emplea una gran cantidad de agua que va a competir directamente con las reservas de agua que haya para agricultura o bien para consumo doméstico. Puede haber fugas de químicos, una gran cantidad de químicos que se vierten dentro de los orificios que hay que hacer para esta tecnología. Eso incrementa obviamente el riesgo de accidentes en las plantas que se creen para extraer estos hidrocarburos. Se ha visto ya, se ha constatado en Estados Unidos que ha habido contaminaciones tanto de acuíferos, escapes al aire y además se contaminan suelos. Además, otro de los riesgos es el favorecimiento del cambio climático, ya que se emiten
exterior, ¿no?
Una gran cantidad de gases que muchas veces escapan del control. Y son gases con un gran poder de calentamiento, de gran poder de efecto invernadero. Y asimismo aparecen riesgos socioeconómicos. ¿Por qué? Porque el fracking es un tipo de tecnología muy extensiva que ocupa una gran cantidad de terreno y va a competir pues con explotaciones agrícolas y además se incrementa el riesgo de contaminación de los acuíferos, que muchos de ellos son utilizados para regar los campos de cultivo.
Antes habéis comentado que el fracking da la energía o puede dar la energía que el sistema necesita, pero ¿realmente esta técnica lo puede dar ¿O es que últimamente hemos conocido algunos artículos, artículos principalmente económicos, curiosamente, que hablaban que la próxima burbuja va a ser la burbuja del fracking? ¿Tenéis constancia de este tipo de noticias?
Bueno, sí, sí. Actualmente en Estados Unidos hay una burbuja de fracking. Vamos a ver, ¿qué le pasa a esta técnica? Esta técnica tiene un problema, que los pozos declinan la producción muy rápidamente. Prácticamente, si un pozo se explota 10 años, pues durante el primer año se obtiene el 80% de la producción y después cae de forma exponencial. Esa caída de producción obliga a estar permanentemente corriendo y realizando más agujeros y más pozos. La caída media de la producción de gas en Estados Unidos, incluyendo los yacimientos tradicionales, de todos la media, actualmente es del 32%. Es decir, un tercio de la producción de gas cae todos los años. Con lo cual hay que avanzar muy rápidamente perforando toda la tierra para obtener y mantener la producción. ¿Y cuál es el problema que se encuentra en Estados Unidos? Que eso requiere una inversión muy grande, eso requiere unos 22.000 millones para las 34 grandes empresas, 22.000 millones de dólares al trimestre. Y los precios del gas han bajado. Con lo cual, los ingresos que reciben las compañías son en este momento de unos 12.000 millones. Y tienen un agujero de cash flow de 10.000 millones de dólares trimestrales. Es decir, están perdiendo ahora mismo 10.000 millones de dólares al trimestre, esperando que en algún momento determinado el precio del gas se recupere, vuelvan a los inicios, que cuando empezó toda esta historia, ya por el 2005, 2003, 2005, y vuelvan a seguir ganando dinero. Pero como decía el presidente de la mayor petrolera del mundo, de ExxonMobil, el año pasado, aquí hemos perdido todos hasta la camisa. Esto realmente es una burbuja, muy parecida a la del ladrillo.
Bueno, y también... Entonces la cuestión, viendo estos datos, ¿qué es lo que le están ofreciendo aquí a los gobernantes en España para que se estén ya autorizando este tipo de prospecciones? ¿Son unos ineptos, unos desconocedores de la situación, o podemos pensar algo peor? No sé, ¿cómo lo veis vosotros?
Hombre, visto desde nosotros nos quedamos un poco así, como así decirlo, porque Ecologistas en Acción se puso en contacto varias veces ya con la Junta de Andalucía, con la Consejería de Medio Ambiente, corregirme si me equivoco,
sí,
y para pedirle qué es ese estudio y para qué y cómo y cuándo. Y aquí todo el mundo pues hace la vista gorda y nadie dice nada, o sea, no nos dan ningún tipo de comunicación. También visto lo visto, aquí se trajo la técnica del fracking, fue por parte de Pachi López, fue el que introdujo el fracking por aquí, lo fue metiendo, lo fue. Entonces, claro, el desconocimiento del fracking nos queda un poco también atrás, porque ellos dicen que no saben nada del fracking. Sin embargo, vino de manos de quien vino. O sea, que aquí no sé, vamos, que yo no estoy tratando un tema político, estoy tratando un tema que nos está afectando a todos y a muchos más, porque de aquí, como esto se queda así, al final caemos. Entonces, claro, vienen y no nos quieren dar información sobre el tema del fracking, que según parece es algo oculto, y es la Junta de Andalucía, que verá, parece un poco así. Y bueno, lo que sí nos queda claro es que el fracking lo trabajan solamente empresas estadounidenses que vienen, llegan aquí, perforan, parece ser que sellan los pozos y se van. ¿Vale? El dinero va para allá, el trabajo que crean es temporal, ¿eh? Eso es lo que nosotros conocemos de lo que están haciendo allí. Y bien, ahora le preguntas y no te dicen nada, entonces aquí nos quedamos un poco entre la espada y la pared, porque claro, nosotros vamos con nuestra plataforma, sabiendo lo que es ampliamente las consecuencias de esto. Pero si encima no te dicen nada. Por otro lado, ya llevamos tres pueblos en Andalucía, como bien sabéis, que están libres de fracking, pero claro, aquí hay mucho camino que recorrer, mucho que andar y mucho que explicar. Pero a mí no me puede decir nadie que en la Junta de Andalucía no sepa lo que es el fracking. Porque es un poco raro, ¿verdad? Es que, no sé, visto desde así de un ciudadano medio como soy yo, que entiende poco, es que no cuadra, ¿no? Entonces, claro, pues eso está por ahí, pululando, no sé.
Ayer Eduardo, el coordinador andaluz de Ecologistas en Acción, comentaba que había presentado varias propuestas de información a la Junta, y lo que le habían dicho de entrada era que ellos consideran los permisos para extracción de gas, pero que no preguntaban qué técnica y qué método utilizaban. Eso es por una parte, ¿no? Y luego, por otra, como muy bien dice Marielo, lo que sí hemos detectado es que hay mucha opacidad. Haciendo una pregunta, podría haber una respuesta, pero ante una pregunta lo que nos encontramos es el silencio. Y entonces eso sí es denunciable. Esto, además, lo denunciamos abiertamente, máxime cuando existe una contradicción, porque el gobierno de coalición, en concreto en Andalucía, del PSOE y de Izquierda Unida, no nos contesta. Sin embargo, las organizaciones políticas de Izquierda Unida se ha decantado en contra del fracking, y el PSOE, aquí en concreto en Sevilla, la ejecutiva provincial, se ha decantado en contra del fracking. Entonces, comentaba también ayer que extraoficialmente tuve una conversación con una persona responsable de que afecta concretamente a lo del fracking, y decía, no preocuparos, si no se va a hacer nada. Claro, eso no es una respuesta política. Puede ser una respuesta entre amigos, pero no es política. Y yo le pedía que hiciera el favor de, si no se va a hacer nada, pues que hicieran una declaración en el Parlamento de Andalucía, que el gobierno andaluz tomara la rienda y que efectivamente no se va a hacer nada porque la Junta de Andalucía dice que está en contra del fracking y que quiere una Andalucía libre de fracking. Hasta ahora no ha sido así. Esperemos que en breve, sí sea.
Bueno, yo creo que está ahí apuntando ya algunas de las actividades que está teniendo la plataforma. Me gustaría que nos indicarais un poquito los avances que van teniendo esta iniciativa, ¿no?, ciudadana y de distintos colectivos.
Sí, pues bueno, ahora mismo estamos inmersos en comenzar con nuestra andadura en la web a través de la difusión del mensaje de la plataforma, tanto en Facebook como en Twitter. Y luego a través de la adhesión de toda la gente interesada en participar en la plataforma con el correo electrónico. Pero además estamos empezando a hablar con muchos pueblos en la zona de Sevilla, concretamente en el Aljarafe. Y luego este viernes, por ejemplo, se reúnen en Rota, pues, para tratar el tema con el ayuntamiento, ya que la provincia de Cádiz es uno de los sitios donde el tema de los proyectos de para prospección, es decir, para ver si es explotable comercialmente con esta técnica un determinado yacimiento, pues esos proyectos pues están más avanzados. Y bueno, si queréis indicar algo más.
Yo sí aprovecharía, porque no me gustaría alarmar innecesariamente a la gente, ¿no? Todos los proyectos que hay en Andalucía de fracking, todos los que hay en España de fracking, están en fase de investigación.
Sí, exactamente.
La fase de investigación, proyecto de investigación, según la terminología oficial, dura de 5 a 6 años, ¿no? Luego, casi todos ellos han nacido en los últimos 3 o 4 años, o sea que todavía les queda 1 o 2 años a los más viejos para acabar la fase de investigación y empezar en la fase de explotación, que es la verdaderamente peligrosa, ¿no? El problema es que si queremos parar esto, porque consideramos que explotarlo es muy perjudicial para la salud y para el medio ambiente, aparte de un riesgo económico, como decíamos antes, que sería muy cachondo tener que coger y rescatar a Repsol dentro de unos años, pues si queremos pararlo, lo tenemos que parar ahora, cuando la empresa ha invertido 100.000 euros, 200.000 euros, 300.000 euros. Lo que es impensable es que después de que la empresa se comprometa a invertir 30, 40 o 100 millones de euros en una explotación, pararla, porque las indemnizaciones serían extraordinarias. Es ahora el momento de pararlo, pero ahora no hay riesgo, o gran riesgo, en este momento.
Sí, comentaba también que la plataforma, como dije antes, lleva escasamente un mes y algunos días trabajando, y que nos hemos dividido en grupos de trabajo, que hay un grupo de trabajo de comunicación, de los cuales algunos miembros estamos aquí. Hay un grupo de trabajo de acción extensión, que es la que está llegando a los pueblos. Hay otro grupo que es de formación, que fundamentalmente está a cargo de Chema, que es la persona que de esto es más entendida. Y luego tenemos el cuarto grupo, que es de la Comisión Jurídica y de Investigación Científica. Bueno, de los pueblos que se está trabajando, como antes decía Raúl, pues se ha conseguido que Camas ya sea libre de fracking. Se está trabajando ahora con San José de la Rinconada. Todavía no se ha presentado allí la documentación, pero sí se están tomando los contactos. También se está haciendo con Gerena. Y hay ya también un inicio con Sanlúcar la Mayor. Eso con referente a Sevilla. Pena que no están aquí los compañeros de Jaén, sí, que podrían ampliar muchísimo más la información de aquella zona de Andalucía.
Sí, bueno, y el que piense que va a estar libre de que haya perforaciones de este tipo, de prácticas cerca de su residencia, de su lugar de trabajo, sepan que, por lo que me han comentado, que se está hablando de una cantidad de extensión tremenda, nada más que en Andalucía. Me estoy refiriendo a la solicitud de este tipo de prácticas.
Sí, supone más o menos la extensión de la provincia de Almería a lo largo de todo el Guadalquivir, de toda la vega del Guadalquivir.
Así que imagínense la magnitud de la intención de esta empresa. Y hemos hablado de Andalucía y también me gustaría que hablarais un poco también del gobierno central y del resto de España. ¿Qué ha ocurrido allí? ¿Hay algún tipo de iniciativa? ¿Se ha promulgado alguna iniciativa de libre de fracking?
Pues bueno, ya hay regiones españolas que se han manifestado en contra del fracking, concretamente Aragón, Cantabria y
La Rioja
y cuál era Asturias. Y bueno, y parece ser que está en el debate ya de alguna región más.
En Galicia está prácticamente ya también a punto de que se declare. La mayoría del Parlamento se ha manifestado así, pero todavía no han sacado ninguna moción que lo explicite. O sea, en realidad, para el poco tiempo, entre comillas, que llevamos con el tema del fracking, va avanzando rápido lo que es la reacción que, como bien planteaba Chema, es ahora el momento de pararlo, porque de lo contrario luego va a ser mucho más costoso y sobre todo muy peligroso, porque incluso tengamos en cuenta que la propia prospección, cuando se hace la perforación, aunque se tengan en cuenta todas las medidas, que cuando pasan los acuíferos tenga 4 aros de protección de hormigón, eso no quiere decir que se produzca un accidente. Un accidente es aquello que no tienen previsto los técnicos. Entonces, un accidente que contamina los acuíferos sería pues dejarnos sin beber. Y más en la parte de las jarafes, que como muy bien dice siempre Marielo, es la ruta del agua. O sea, hemos dicho muchas veces que en Sevilla son 18 municipios, pero si los municipios tienen unas fronteras territoriales, los acuíferos no. Los acuíferos cogen toda la comarca. En un municipio se puede liberar de fracking, en otro no, hacerlo, y si hubiera ese accidente, contaminaría toda la comarca.
Estamos hablando de una magnitud importante. Ya por último, me gustaría volver a repetir la forma de contacto con vosotros.
Bien, en Facebook es muy fácil, es solamente meter en el buscador Plataforma Andalucía Libre de Fracking. En esa misma página se abre el desglose de información y sale la cuenta vinculada que llega de Twitter, que es...
Lo repito, PALF, PALF, plataforma, que son las siglas de Plataforma de Andalucía Libre de Fracking. Y luego, si quieren escribir algún mensaje a través de Twitter, tienen que escribir @AndalucíaPALF.
También os podéis contactar por correo electrónico en la dirección fracking.andalucía@gmail.com.
Pues muchas gracias a todos por estar aquí. Yo creo que seguiremos recabando vuestra ayuda, que nos informéis sobre todo lo que está aconteciendo. Y que nos enfrentamos a un problema que puede complicarse seriamente. Así que muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
No quería acabar sin decir y hacer un llamamiento a todas las personas que en el buscador de Google pongan fracking, van a coger bastante información y que tomen contacto con nosotros, porque realmente es necesaria que las personas de a pie se sensibilicen y nos organicemos. Es necesario.
Muchas gracias por vuestra asistencia. Cuando queráis también participar en el programa, me contactáis conmigo y ya nos organizamos, ¿vale?
Muchas gracias.
Pues un momento, vamos a hacer una pausa musical. Vamos a escuchar a Defcon 2, Ultramemia. We'll be right back.
Esto ya era así antes de que tú nacieses. No le des más vueltas, calla y obedece. Porque estás en Ultramedia. Vivirás en Ultramedia. Has nacido en Ultramedia.
Y te morirás de asco, maldando con tu radio su bandera. No es aconsejable desconfiar del dirigente.
Sagrado timonel de tu destino y tu suerte.
Él pisa por ti para que tú no pienses nada. Con un cerebro sobra para toda la manada.
Enturbias con dudas la imagen del mister.
Y encima pretendes que nadie te vigile.
Esto ya era así antes de que tú nacieses.
No le des más vueltas, calla y obedece.
Porque estás en Ultramedia. Vivirás en Ultramedia. Has nacido en Ultramedia.
Y te morirás de asco, bordando con tu radio su bandera.
Incómodo vivir de rodillas.
Porque estás en Ultramedia. Vivirás en Ultramedia. Has nacido en Ultramedia. Y te morirás de asco, bordando con tu radio su bandera.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta con esta pausa e intensa pausa musical y venimos para comentar una actualidad que desde que no volvemos han pasado muchísimas cosas. Sin haciendo un repaso podemos ver cómo se han salido mal a palestra los distintos casos de corrupción, cómo sigue esa pugna Bárcenas-PP, cómo incluso dentro del PSOE están saliendo diversos problemas con el tema de Ponferrada. Estamos viendo un tema que ha sido muy parcialmente tratado en los medios, como ha sido la muerte de Chávez. Ha sido, yo creo que la mayoría de las personas que hayan escuchado estos días los medios de comunicación tendrán esa sensación de que Chávez ha sido un auténtico dictador que allí dio un golpe de estado y que se quedó con el poder. Parece como si no existiera un sistema democrático.
Efectivamente, parece que quieren compararlo también a alguien que ganó las elecciones y montó lo que montó de invasiones de distintos países, ni nada más lejos de la realidad, ¿no? Porque Chávez, aparte de haber convocado varios referendos, uno de ellos incluso para él permanecer o no en el supuesto de presidente de la República, también pues todas las últimas elecciones a partir de 1999 pues las había ganado. Hoy venía en El País una noticia que he leído muy por encima, porque la verdad que este tipo de noticias y de
de avance que hace el periodismo entre comillas en este país, pues viene a decir poco menos que Chávez tiene todos los medios de comunicación en su poder, tiene, cuando es al contrario, ¿no? Son los medios privados, la mayoría de los medios de comunicación son privados, y hoy venía también la noticia de que Globovisión de Venezuela pues estaba que no van a renovar la licencia porque parece que se la tiene que pagar prácticamente todos los venezolanos cuando se trata de medios públicos. Bueno, vamos a dejar de comentar la actividad porque tenemos al teléfono a Granada Santo, delegada territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, delegada territorial de dos consejerías por dentro del gobierno de coalición por la parte de Izquierda Unida. Y queríamos comentar. Hola, Granada.
Hola, Granada. ¿Qué pasa?
¿Nos escuchas bien?
Sí, os escucho.
Bueno, pues por fin ya podemos contar contigo en este programa, que llevábamos ya varias semanas o varios meses detrás tuya para que nos comentara algunas de las cuestiones que se están planteando y se están poniendo en marcha por parte de la Junta, por parte de las delegaciones territoriales y de la Consejería de Vivienda, concretamente, que es la que en estos momentos nos interesa más. Y queríamos, por un lado, preguntarte que nos contara un poco cómo funcionan esas oficinas que se le vienen llamando oficinas de desahucio, contra los desahucios, que se están implantando en las distintas provincias de Andalucía.
Pues sí, bueno, decir que nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Yo estoy a vuestra disposición siempre, dependiendo de la agenda, ¿no? Pero a vuestra disposición para lo que queráis, para informaros de cuanto estiméis oportuno. Bueno, en la pregunta concreta que me hacías al respecto de la oficina, deciros que es un servicio público que se puso en marcha el 1 de octubre, una sede en cada una de las delegaciones de las 8 provincias andaluzas. Y lo que tratábamos con esa medida, con ese servicio, era posicionarnos hacia un lado, ¿no? El lado de la ciudadanía en estos momentos tan duros que estamos padeciendo, y porque entendíamos que la balanza, bueno, que ya bastante tiempo había estado posicionado del lado de la banca y que estaba muy desprotegida la ciudadanía, muy poco informada, y entendíamos que la administración tenía que humanizarse, la administración autonómica en este caso. Es por ello que, bueno, pusimos en octubre las oficinas que se encuentran, bueno, para aquellas personas que nos puedan estar escuchando en estos momentos y tengan un problema de un posible desahucio, se encuentra en la calle Amor de Dios, en Sevilla, la delegación de Vivienda y Fomento. Y lo que trata principalmente son tres niveles de atención. Un primer nivel, que es el de prevención, en el cual, pues bueno, se atienden desde familias que se han quedado en situación de desempleo, que prevén que no van a poder hacer frente al pago de la hipoteca, pues ahí actuamos asesorando, intermediando también con la entidad financiera de cara, bueno, pues a una posible reducción de cuota hipotecaria, o bien a familias que van a firmar un préstamo hipotecario y vienen a nosotros para que le aconsejemos sobre las cláusulas abusivas. Con eso siempre estamos en contacto directo con Consumo, ¿no?, para intentar que la ciudadanía y las familias estén lo más informadas posible y, vulgarmente hablando, que no le tomen el pelo, ¿no? Eso es en el primer nivel, que sería el de prevención. Después tenemos un segundo nivel, que es el que más casos está recogiendo en estos momentos, que es el de intermediación. Y en ese, bueno, pues pasamos desde atención y acompañamiento a las entidades financieras de cara a buscar una posible solución, la más adecuada y beneficiosa para la familia, por supuesto, en la cual pues hemos conseguido ya desde condonaciones de deuda, acciones en pago con alquiler social, independiente, y también paralizaciones. Hasta el momento todas las atenciones las hemos paralizado en los juzgados, con el cual también me reuní con el juez decano de Sevilla y demostramos la sensibilidad por el tema, que bueno, que también favoreciesen desde la justicia a estas familias que están pasándolo tan mal. Y en definitiva es todo un conjunto desde la intermediación, hemos hecho un conjunto de atenciones y asesoramiento, todo gratuito, por supuesto, hacia las familias para intentar buscar la mejor solución posible o la más beneficiosa dentro de lo que es beneficiosa en esa situación. Y en un último lugar, que ya el, es el nivel de protección, es cuando ya se ha producido el desahucio. Firmamos convenios con los diferentes ayuntamientos, que ya son casi 30 los ayuntamientos que lo han firmado en la provincia de Sevilla, en donde, bueno, con una labor de coordinación entre ayuntamiento y junta, pues buscamos una fórmula de protección, ¿no?, para esta familia, bien con el parque público de junta o bien con el parque público municipal, bien con algún alquiler, es decir, los tres niveles en los cuales pues entendíamos que podíamos ayudar desde la administración a la ciudadanía, que de eso se trata, ¿no? Se trata de estar del lado de aquellas personas que son las que pagan realmente los impuestos, ¿no?, en la ciudadanía y en la sociedad, y posicionarnos en unos momentos tan duros, ¿no?, como estamos viviendo. Y yo quiero añadir una cuestión fundamental. Yo allá donde voy, que he estado de ruta por todos los pueblos con otro tema, ¿no?, pero yo siempre digo que nadie se tiene por qué avergonzar de la situación que le ha sido sobrevenida, que el tiempo aquí, igual que en otros muchos casos, es fundamental, que no podemos esperar. Y digo esto, bueno, para que todo el mundo me escuche, para que sepa que existe ese servicio, que puede contar con esa herramienta que pone a su disposición la administración, pero decía que digo esto porque hemos detectado a lo largo de todos estos meses de recorrido que la gente llega muy tarde, y siempre con cuanto más tiempo tengamos para reaccionar, para negociar, mejor será la solución definitiva. Y sobre todo también destaco esto porque no podemos, las personas no pueden avergonzarse de esta situación, no son los culpables de esta crisis estafa, y por tanto no pueden, existen fórmulas, existen, bueno, están también las plataformas sociales, existe esto a nivel de administración, y no deberían de tomar la última solución dramática que muchas veces están en portada de los periódicos y, bueno, y abren telediarios, ¿no? Que existen otras fórmulas, hay posibilidades, y un poco también abrir esa ventana de la esperanza, ¿no?, a esa familia. No lo podemos todo, pero sí podemos hacer muchas cosas, por supuesto. No podemos, y perdona, ya he terminado, sí. No podemos arreglar el problema de habitacional que existe en estos momentos, pero sí podemos al menos buscar soluciones que sean, ya te digo, por lo menos no tan dramáticas.
Granada, muchas gracias por estar aquí. Soy Víctor.
Hola,
y también me gustaría tratar un fenómeno que ha surgido con mucha fuerza aquí en Sevilla, como son las corralas. A pesar de todo esto que nos has comentado, la ciudadanía, mucha ciudadanía se sigue percibiendo como tienen que buscar ellos sus propias soluciones, cómo se tienen que organizar, y no acaban de confiar en el sistema político. Una persona dedicada a política como usted, ¿cómo percibe este fenómeno y qué relación se está manteniendo con ello?
Bueno, pues mira, no sé si me van a tildar algunos periódicos de que soy una instigadora, pero sí decirte
como estamos viendo últimamente, exacto, en Sevilla.
Exacto, pero yo creo que, bueno, todo lo que se ha gestado en Sevilla principalmente, que yo creo que es la provincia que más tiene en torno a la problemática que decía yo anteriormente de habitacional con la que nos encontramos, en donde todo el mundo sabe que hay el boom inmobiliario ha dado lugar y esta situación ha dado lugar a que haya viviendas vacías y haya gente sin vivienda, pues yo creo que estos colectivos, estas personas que han conseguido, digamos, ponerse de acuerdo para hacer este tipo de acciones, que son acciones además que van más allá del hecho de ocupar, porque son acciones que lo que están reivindicando es la situación que antes comentaba yo, ¿no?, de la situación real que existe. Por parte de la administración, por lo tanto, entendemos que es loable, ¿no?, que este tipo de cuestiones se hagan, es loable, tanto en cuanto nos están mostrando a nosotros, que estamos en el lado político, ¿no?, que somos que dice que tenemos que legislar, pues nos están mostrando una situación en que tenemos que hacer algo, eso por supuestísimo. Nos van a encontrar a su lado porque, de hecho, con Corral Utopía estamos continuamente colaborando, intentando, bueno, que se solucione, que se llegue a una solución como otra corrala en Sevilla, una solución justa como otra corrala en Sevilla ha podido lograr. Estamos en la mesa de... ¿Me escucháis?
Sí, perfectamente. Ah, vale. Con mucha atención, por eso estamos tan calladitos.
Estamos en la mesa de negociación, donde también está el Defensor del Pueblo, y las tres veces que nos hemos reunido pues nuestro posicionamiento ha sido claro, o sea, correr la utopía es algo más, ¿no? Que una ocupación es algo más que, bueno, que va hasta conjuntamente con la Universidad de Sevilla, que se han puesto en contacto, que están colaborando, que llevan el tema de la formación, de la educación, es decir, es algo más, ¿no? No es solo y exclusivamente ese hecho. Pero sí deciros que por parte de la Administración tenemos todavía una cuestión pendiente y que espero que no tarde mucho por salir, ¿no? Que es regular a través de decreto, de alguna legislación, que se equiparen esa balanza que decía, es decir, que esa gente que está sin vivienda pueda acceder de una manera asequible a esas viviendas que están vacías, ¿no? Y que están vacías sobre todo en manos de las entidades financieras y que están vacías desde hace mucho tiempo, como lo estaba el edificio que se ubica a Corral Utopía y otros tantos edificios que han sido ocupados, porque además entendemos que la Constitución, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, recoge una cosa clara y evidente, que es el derecho a la vivienda. Y, por tanto, las viviendas no pueden estar ociosas, no pueden estar vacías mientras haya gente que está sin vivienda. En eso estamos trabajando ahora mismo, en esa tarea de sacar algo que pues, nos pueda, que podamos, con el cual podamos contar como herramienta para que forzar, ¿no?, a esas entidades financieras y a que esas viviendas que están vacías que sean ocupadas y, como decía, a un precio asequible, porque entendemos que un alquiler social no puede ser de 400 euros. 400 euros son el salario, ¿no?, que cobra o la prestación que cobran muchas familias porque están en una situación de desempleo. Un alquiler social pasa por medir y ver y valorar cuáles son los ingresos de esa familia y contar con un porcentaje de esos ingresos.
Así pero no es, por lo, Granada.
Mira, no el 100%.
Nos acompaña aquí en el estudio Marielo, que creo que la conoce, a Marielo Vargas.
Sí, la conozco de Facebook, de sí, y demás
quiere,
cosas.
Que quiere preguntarte algo, me parece, o comentarte alguna cuestión.
Buenas tardes, Granada.
Hola, ¿qué tal, Marielo?
¿Qué pasa, linda? Pues nada, felicitarte ante todo por tu gran labor, que tú sabes que yo continuamente te subo muchas cositas de tus grandes avances. Doy fe de ello porque además lo he vivido en primera persona. Acudí a ti en un tema de desahucio que teníamos inminente hace un par de semanas, que todo el mundo lo conoce, que se llaman Vero y Miguel, en Cama, en la localidad de Cama, que estaban en un desahucio ya amenazante por la Caixa, por Servía Habitat, de que ocupaban una casa de ellos y que, bueno, es que tenían que estar en la calle ya. Esto con dos críos chicos, que tú sabes ya cómo va el tema. Quiero decir, a favor de Granada Santo y de la administración que ella lleva, que en cuestión de una hora la oficina de la vivienda se puso en contacto con estas dos personas. En tres días le pusieron el abogado que tenían una citación en el juzgado y además una citación que te pone los pelos de punta porque te dicen, bueno, ¿cómo te pueden llamar de esta manera? O sea, tú estás cometiendo un crimen, en fin, no sé, una cosa muy, sí, muy dramática. Ya sabes que al final se resolvió, mediaron sí, en el Ayuntamiento de Cama, siguen acogidos al programa que tú tan bueno estás poniendo al servicio del ciudadano. Pero tengo tres familias más.
Ajá.
Que tengo mañana, además, una entrevista en el ayuntamiento. Y ahora pasa lo siguiente.
Sí.
Se da las mismas circunstancias que es con Vero y con Miguel. No es un desahucio por falta de pago de una hipoteca. Es un desahucio porque no tienen dinero ni para afrontar un alquiler. Dos de la familia tienen hijos con problemas de salud. Uno de ellos es con discapacidad y otro tiene una enfermedad de estas que son poco comunes. Ni siquiera me acuerdo el nombre bien. Rara. Discúlpame.
Sí.
Y entonces, bueno, pues se nos plantea tres familias más. Dime tú.
Hombre, yo creo que ahí además, si hay niños de por medio,
claro,
y si hay niños con problemas graves de salud, a nivel judicial, ese desahucio no se puede producir. O sea, tenemos bastante oportunidad para comunicar a los juzgados y que ese desahucio no se produzca.
Sí, porque... pero es que una de las familias que tiene a este niño con la enfermedad esta extraña, es que viven en un hostal que hasta ahora ha estado pagando el Ayuntamiento de Cama, el cual ha comunicado que no puede hacerse cargo más de esta situación y no tienen sitio donde ir. O sea, es que no tienen. O sea,
sí. Y en el Ayuntamiento de Cama, a través de los servicios sociales, porque yo creo, ahí ya me pierdo un poco, ¿vale?, en cuanto a servicios sociales, pero yo creo que hay, si no por diputación, por la Junta, hay una partida para estos casos que son ya de emergencia social, donde ya no entra nada de ingresos, donde la familia está, bueno, sin nada, ¿no? Prácticamente sin nada que comer. yo creo que algo hay, pero estaría mintiéndote si te dijera algo en concreto, porque no.
Claro, es que el problema. Claro, nosotros nos dirigimos a servicios sociales, al ayuntamiento, sí, a la concejala que lleva conjunto con el alcalde todo este tema de desahucio. Acudimos a ellos, le damos la paliza, tú sabes cómo vamos nosotras, que somos muy así, muy poderosas y muy pesadas. Pero es que nos dicen que no hay, que no hay, que no hay. Para que la familia se quede una semana más, se ha sorteado una televisión. Imagínate. O sea, es que ya no, es que ya no pasa del drama ya a la imaginación activa de decir, bueno, ¿cómo se puede quedar? Bueno, por un sorteo de una televisión. Quiero decir con esto que yo mañana voy con estas tres familias, ¿vale? Y ahora vamos a ver qué hueco, qué manera, lo que sea. O sea, o ya qué medida de presión más, como pasó y surtió efecto con Vero y Miguel, pasaría con estas tres familias. Que evidentemente dentro de un mes posiblemente tengamos tres o cuatro más, seguro.
Sí, pero bueno, por desgracia, sí.
Claro, pero ahora mismo es eso, ¿no? Entonces, te preguntaba yo a ti así como en el cargo que tú desarrollas y como tú ya sabes que estamos luchando con esto, o sea, ¿a qué me puedo yo mañana aferrar fuertemente o qué me propones tú que me aferre? Si servicios sociales, por un lado, me dice que no, el otro dice tampoco, Cáritas, da los alimentos medianamente, en fin, que te encuentras con una situación en que tú dices, bueno, ¿y de dónde? ¿Qué hago?
¿Y ahora dónde voy?
Claro, verá.
¿Esas familias han pasado por la oficina?
Sí, 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 están acogidas ya. Sí, ya están en el programa, porque además ahí las mandé el primer día, claro.
Es que voy a hablar yo, porque así a bote pronto me coges un poco...
Claro, claro, hombre, verá, yo te pregunto...
Yo creo que la cuestión es...
No es ir a saco a la pregunta, claro, es que es decir...
La cuestión que se trata de intensificar esta relación, claro, y encontrar una solución a estas personas de la manera más urgente.
Claro.
Con lo cual yo emplazo a seguir discutiendo todo lo posible y hasta encontrar la solución.
Claro.
Sí, por eso lo decía yo con el tema de la oficina, porque si yo, o sea, yo ya pongo al personal técnico, que es el que está cualificado, el que conoce todas las posibilidades de a dónde podemos acogernos, sí, o sea, ya fuera de antena, hablamos de estas familias concretas y yo ya me pongo mañana con el personal a ver qué posibilidades hay en las diferentes administraciones para este tipo de cuestiones.
Segundito.
Sí.
Es que nos acompaña por otro asunto que hemos tratado en el programa, en la primera parte del programa nos acompaña. Tenemos el estudio abarrotado y tenemos también otra persona que me está haciendo indicaciones. Es que aquí el activismo en Sevilla, tú sabes que no es monotemático. La gente se preocupa, sobre todo el tema de desahucio, es un tema que preocupa pues a la gente de izquierda. Está claro que les preocupa, no tienen más remedio. Entonces tenemos aquí a Isidro Maqueda, que es también activista en distintas materias, que quiere preguntarte. Ajá. Algo también.
Venga, si lo sé responder, después me ponéis un 5, un 6, ¿no? Supongo, aprobado, ¿no?
Tenemos la filosofía en el programa de poner a los políticos a disposición de los ciudadanos.
Ah, claro,
y colaborar en esa actividad. Así que te agradecemos el doble que esté aquí con nosotros.
Antes de que te pregunte, Isidro, quiero comentarte una cosa, que en este programa, que lleva tres temporadas en Radiopolis, es la primera vez que interviene un cargo político en este programa.
No sé cómo
tenemos
tomarme
el honor, eso. Yo creo que tenemos el honor compartido, Granada. Este programa tiene su cierto caché gracias sobre todo a Victoria Nales.
Y Enrique, por cierto,
la conoce por otras
hizo
cuestiones.
Hizo un artículo precioso para el Le Monde Diplomatique.
Bueno, ya lo que sí nos están haciendo señales técnico. Tanto pregunta y la respuesta, por favor.
Muy breve.
muy breve, que no quiere matar ya el técnico.
Sí, creo que va a ser muy breve. Granada, soy Isidro Maqueda y quería preguntarte lo siguiente. Sabes que dentro de muy pocos días vamos a hacer una concentración para denunciar la emergencia habitacional que se sufre en Andalucía y en concreto en Sevilla. Quería preguntarte.
Sí. ¿Hola?
El parque público de vivienda que se estaba planteando de hacer en Andalucía, ¿tiene la capacidad la Junta para hacer expropiar de algún modo a todos aquellos pisos que pertenecen a entidades financieras que han sido rescatadas?
Pues mira, en eso estamos estudiando. dado que bueno, esta situación se genera y dado también las peticiones de las diferentes corralas, que no es la primera vez, sino que ya se nos ha puesto esta posibilidad sobre la mesa, yo estoy en conversaciones durante esta semana y la pasada, estamos viendo ver qué posibilidades legales tenemos de hacer eso, y en eso estamos en estos momentos. Isidro, yo no sé si te he respondido correctamente o no, pero si quieres cuando yo creo que la semana que viene algo ya habremos avanzado en ese tema, a ver qué posibilidades uh-huh. tenemos, porque a mí ahí también me pierdo, a nivel jurídico me pierdo, ¿eh? Total, y absolutamente, pero que se está viendo la posibilidad, que se está estudiando al detalle,
¿qué porque hacer? La competencia exclusiva en vivienda la tiene la Junta, ¿verdad?
Exclusivas no, ese es el problema, que exclusivas no, tenemos competencias sancionadoras con todo el tema este de entre núcleos y demás que hemos uh-huh. sancionado cuando se han percibido cantidades a cuenta que no tenían que percibir las promotoras. Hemos sancionado con 1,5 millones a un grupo inmobiliario, Grupo Ferro, de 1,5 millones de euros. Tenemos competencias en materia de perfil, de protección oficial, de cuál es el perfil que tiene que cumplir, pero no todas las competencias, muchas de ellas, la mayoría, casi todas las legales, nosotros podemos hacer decretos, por ejemplo, pero de modificaciones de leyes tienen que ser el gobierno central. Entonces, por eso que no sé yo de qué índole es, qué competencia, cómo lo podemos hacer, pero sí es cierto que se está viendo qué posibilidades hay. Por eso decía antes lo de legislar, se está viendo qué posibilidad, qué podemos hacer dentro de nuestra competencia, qué podemos hacer para regular eso, para que el parque público no esté vacío y para que esas personas puedan acceder, que están sin vivienda, puedan acceder a ella. Nada concreto hay ahora mismo, eso sí también te digo, pero que estamos viendo el tema, sí, pero además con ahínco, porque además la Secretaria General de Vivienda, Amanda Meyer, también es una persona que está totalmente volcada, involucrada, Elena Cortés, una persona que está absolutamente involucrada y sensibilizada con este tema y queremos hacer algo.
Muchas gracias, Granada.
Yo no sé si te he respondido pues, del todo a tu pregunta, Isidro, encantada.
En Granada, te emplazamos a ti y a tu agenda, sobre todo, para en próximos programas tratar de seguir avanzando en este trabajo que se viene haciendo.
Además, me comprometo, si sabemos algo, cuando ya una vez hayamos visto qué posibilidades tenemos y demás, si podemos hacer algo, sí, si no podemos hacer algo, pues también explicarlo, o sea, para eso podéis contar conmigo cuando lo sepamos, vamos.
Pues muchísimas gracias, Granada, pero el tiempo se nos ha acabado.
Encantada.
Muchísimas gracias, perdona por el atraco, pero muchas gracias por contestarnos. Y esto es todo. Hasta aquí nuestro programa de hoy en el retorno.
Hasta la próxima. Hasta la semana que viene. Buenas tardes.
Gracias.